RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base del programa, la profesora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Griselda Valderrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. En el día de hoy vamos a explorar el concepto del dinero y su incidencia en la economía, ya que la importancia que tiene este en los procesos económicos requiere un especial análisis en la actual coyuntura que vive la economía, ya que es un elemento de política económica que puede ser utilizado como dinamizador en el incremento del PIB de la economía colombiana. Para ello, utilizaremos algunos referentes teóricos sobre los cuales realizaremos los respectivos análisis y plantearemos nuestras propuestas concluyentes.
Pues una calurosa bienvenida a nuestros oyentes a esta nueva temporada de Economía en Breve y a todos los integrantes de nuestra mesa del trabajo. Como bien lo indicas, Germán, vamos a abordar el tema de la emisión de dinero y esto relacionado un poco con este ambiente que se ha dado a nivel nacional ya hace unos meses y que también se ha dado pues a nivel mundial, y es de cómo se da la emisión de dinero y que para pues evitar problemas de escasez y de pobreza, los bancos nacionales emitan e impriman billetes, pues para de alguna manera disminuir la pobreza de sus países. Entonces, a esto viene este tema de hoy en día, la emisión del dinero, y vamos a tratar aspectos que tienen que ver con qué es el dinero en la economía, propuestas de esa emisión primaria en la economía y los posibles efectos que acarrea esa emisión primaria. Entonces, pues comencemos, Germán.
Perfecto, profesora Andrea. Dentro de los procesos de reactivación económica, en especial en una coyuntura tan abrupta como la que nos ha tocado vivir, como bien lo decía la profesora Andrea, a través de este problema de la pandemia a nivel global, ha generado unos efectos económicos muy fuertes. Para contraer los efectos negativos que se tengan en la economía, pueden surgir diferentes propuestas de cómo esta ciencia puede realizar el proceso de reactivación económica de una manera efectiva y rápida. Para que la economía pueda responder a la necesidad de la sociedad en lo local y en lo global, pues se han planteado diferentes formas de cómo hacerlo. Hay muchas propuestas, pero hay una que nos llama la atención, que es la emisión primaria del dinero. Hemos escuchado varios discursos, no tan solo acá en Colombia, lo hemos escuchado en varios países de la Comunidad Económica Europea, lo hemos escuchado en el gobierno americano, ¿sí? Entonces, nosotros lo entendemos que esta propuesta que se ha planteado a mediados del 2021 tiene un fin que debe ser un elemento que ayuda a soportar las políticas del gobierno en la lucha por contener la expansión del COVID-19. Entonces, allí pues vemos cómo a través de la política monetaria se pretende hacer un choque estructural al modelo económico como un elemento dinamizador. Por lo tanto, Colombia, igual que en la mayoría de los países a nivel global, se ha visto terriblemente y sensiblemente afectado en sus procesos productivos, en todos sus sectores económicos. Y esto no ha sido un evento económico, básicamente ha sido un evento ajeno a la economía, como es el caso de la pandemia que ha generado el COVID-19, que su efecto generó pues un paro voluntario en las economías. Este paro, ¿por qué lo llamo voluntario? Porque fue la estrategia inmediata que tuvieron los gobiernos para poder preservar la vida de los seres humanos. Por lo tanto, este paro tuvo como un efecto inmediato que generó o que ralentizó la economía. Por lo tanto, cuando la economía se ralentiza de manera abrupta y sin las medidas precautelares previas, como fue el caso del 2019, pues eso tiene un efecto inmediato en el PIB, y en el caso colombiano lo vimos. Inmediatamente el PIB va a decrecer, pero ese no es el único evento grande que ocurre allí. Cuando el PIB decrece, generalmente es por evento de que el sector productivo deja de mantener su ciclo o su dinámica. Por lo tanto, se observó durante todo este periodo el cierre de muchas empresas, se perdió una gran cantidad de empleos y se generó en cierto momento un desabastecimiento en las grandes ciudades. Entonces, allí vemos toda una amalgama de situaciones que evidentemente llevan al traste del buen desempeño económico. Como una medida de choque a este evento coyuntural de la economía, desde algunos sectores de la vida económica del país se propone que se debe emitir dinero con el fin de reactivar rápidamente el sector productivo de la economía. Eso es lo que algunos economistas y algunos directivos de nuestro país y algunos sectores, podemos decir políticos, en determinado momento plantean como una alternativa para dinamizar la economía. Pero para poder comprender el impacto que puede tener en la economía una decisión de esta naturaleza que implica la expansión de la masa monetaria, es importante tener claro algunos conceptos económicos y tener claro las vivencias y experiencias tenidas en algunos países que han tenido que adoptar medidas de choque para controlar los diferentes procesos productivos.
Sí, de acuerdo con lo que nos planteas, Germán, entonces vamos entonces a iniciar hablando de una conceptualización en torno a este tema de la emisión monetaria. Entonces, teniendo en cuenta esa propuesta, se va a hacer precisión del siguiente término, pues vamos a retomar lo planteado por el profesor Gregory Mankiw frente al dinero, y lo define de esta manera. El dinero es el conjunto de activos de la economía que utilizan los individuos normalmente para comprar bienes y servicios a otras personas. Este mismo autor, el profesor Mankiw, identifica dentro de este concepto del dinero tres funciones. La primera, la función de medio de cambio, que es un artículo en que los compradores entregan a los vendedores cuando requieren comprar bienes o servicios dentro de la economía. Esa es como la primera función del dinero, Germán. Pero antes de continuar con las dos funciones que nos hacen falta, vamos a ir a un corte en Economía en Breve y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estábamos abordando desde la conceptualización del profesor Gregory Mankiw lo que es la definición del dinero como los activos de la economía, y entonces habíamos abordado la primera función del dinero, que es como medio de cambio, pues que es un artículo que nos permite entregar para cuando se requiere comprar bienes o servicios, dar a cambio de la compra de bienes y servicios. La siguiente función, la segunda función del dinero, tiene que ver con la unidad de cuenta. Y es que es un patrón estandarizado que permite que las personas lo utilicen para poder establecer los precios y registrar pues también como cuánto se debe o qué deudas hay en torno a eso. Entonces me permite a mí como darme una idea, un concepto acerca de cuánto es el precio de un objeto, cuánto debería yo en términos de dinero a X persona o cuánto dinero debería pagar yo o adeudo por haber hecho la adquisición de algún bien o servicio. La siguiente función habla de un depósito de valor. Y esta función tiene que ver con que las personas utilizan el dinero para transferir el poder adquisitivo que tienen hoy del presente a un futuro. Entonces, es una forma de alguna manera de acumular riqueza, un poco podríamos verlo de esa manera. Y liquidez es otra de las funciones que habla de la facilidad en la que el dinero como ente, no como ente, como objeto, como físicamente, materialmente, se convierte en un activo en medio de y medio de cambio en la economía. Entonces, puede entonces de alguna manera ser fácil para poder intercambiar, para yo poder tener facilidad para moverme y adquirir bienes y servicios en la economía. Dentro de esto también, Germán, entonces tenemos los conceptos del sistema monetario.
Sí, profesora Andrea, evidentemente pues el profesor Gregory Mankiw es uno de los economistas que más ha tocado el tema tanto del concepto del dinero como de los temas monetarios. Y hay unos conceptos que es muy importante tenerlos en cuenta en el momento cuando hablamos de las expansiones monetarias. Uno de ellos es el tema de la oferta monetaria, que básicamente es la cantidad de dinero que dispone la economía. Esa oferta monetaria significa que las personas pueden disponer de un nivel de dinero de forma inmediata para poder desarrollar sus diferentes transacciones dentro del flujo normal de la economía. Hay otro concepto que es la demanda monetaria. La demanda monetaria básicamente es la cantidad de dinero que necesitan los agentes económicos para poder realizar sus transacciones de compra y venta de bienes o servicios. Esos son los dos grandes elementos de la economía de mercado. Pero la articulación de ellos está dado por otro término que se llama la política monetaria. Básicamente, la política monetaria es la fijación de la oferta monetaria por parte de las autoridades monetarias del Banco Central. En el caso de Colombia, el Banco Central lo funge el Banco de la República. En el caso de los Estados Unidos, es la Reserva Federal. Entonces, allí ya vemos que en el caso de Colombia, el Banco Central es un ente autónomo que traza todo el tema de la política monetaria. También hay un sistema muy interesante que sirve para el manejo de las emisiones primarias a corto o largo plazo, como es el concepto de las reservas. ¿Qué son las reservas? Son los depósitos que los bancos han recibido, pero que no han prestado y que no están dispuestos a prestar, porque estas reservas son el respaldo de los depósitos que hacen los cuentavientes. Eso lo hace la banca privada. El Banco Central, pues básicamente, es la institución encargada de supervisar el sistema bancario y el regular la cantidad de dinero que hay en la economía. En el caso, como le comentaba, está en Colombia, todas estas políticas la desempeña el Banco de la República. Es la que establece la tasa de descuento, es la que establece el encaje bancario, es la que establece, de acuerdo a las necesidades de la economía, de liquidez, las operaciones de mercado abierto. Entonces, para eso, Andreita, ¿qué te parece si hablamos algo que tiene que ver con los instrumentos de la banca central para controlar la masa monetaria?
Claro, dentro de las funciones que tiene en este caso el Banco Central, que para el caso de Colombia, como bien lo mencionas, es el Banco de la República, ellos tienen como unos instrumentos para controlar cómo se mueve esta masa monetaria. El primer instrumento son las operaciones de mercado abierto. Entonces, allí en estas operaciones de mercado abierto, lo que se trabaja es la compra y venta de bonos emitidos por parte del Estado, pues a través del Banco de la República, Pues que de alguna manera regulan la cantidad de dinero que hay en el mercado, de dinero moviéndose en el mercado. Entonces es como el primer instrumento que usa el Banco Central en este caso. El segundo tiene que ver con las reservas exigidas. Esas reservas exigidas nos habla de una cantidad determinada como un límite, como un tope, que deben tener todos los bancos para poder respaldar los depósitos de las personas que llevan sus dineros a las cuentas que abren en los bancos, las cuentas de ahorros de los bancos. Entonces tienen que tener una cantidad de dinero mínima que permita que en dado caso puedan responder con ese dinero. Recordemos que los bancos o las entidades financieras tienen en este caso la capacidad de con los dineros de los cuentavientes hacer un negocio y también de alguna manera poner ese dinero en préstamo a otras personas mediante el pago de intereses. Entonces, el Banco de la República tiene determinada una cantidad de dinero para poder respaldar que las personas no pierdan de alguna manera sus ahorros que están depositando en los bancos. El siguiente instrumento es el tipo de descuento. Y esto tiene que ver con los intereses de los préstamos que concede el Banco Central a los bancos comerciales, que es donde nosotros como ciudadanos llevamos el dinero y lo ponemos pues en las cuentas que y los servicios que nos ofrecen estos bancos comerciales. Entonces, hay un interés que fijan a la hora de dar pues estos dineros en términos de préstamo. Y ese es el tipo de interés que o el tipo de descuento que genera como instrumento el Banco Central. Pasamos entonces, Germán, ahora a algo que es cómo maneja desde esa política estatal y política monetaria esas complejidades para el desarrollo de esa misma política, Germán. ¿Qué es, cómo se trabaja eso desde allí?
Perfecto, profesora Andrea. Evidentemente, los instrumentos como las reservas, el tipo de descuento y las operaciones de mercado abierto están definidos, están claramente estructurados y en cierto momento pues el banco lo puede controlar de una manera previsiva y calculando un efecto inmediato. Sin embargo, cuando desarrollan esas actividades, ya sea el encaje bancario, ya sea el tipo de descuento, ya sea las operaciones de mercado abierto, hay unas complejidades claras para implementar la política monetaria. En ese sentido, el Banco de la República debe lidiar o debe tener en cuenta o estar en contacto con dos problemas, de los cuales se debe a gran parte que afecta la oferta monetaria, ya que es creado a través del sistema de las reservas que tienen allí, o reservas fraccionarias que se llaman, se le denomina en economía. El primer evento, el gran primer complejidad que se tiene allí, pues se halla en que el Banco de la República no controla la cantidad de dinero que los hogares deciden tener como depósitos en los bancos. Hay gente que, por efecto prevención, especulación o transacción, prefiere mantener el dinero líquido en sus casas, mientras que hay otras personas que, sea mucho o pequeño su ingreso, lo prefieren guardar en bancos, pero el Banco de la República no puede calcular el momento en que se van a dar las fluctuaciones del uso de estas reservas. Acordémonos que cuando nos hablaba la profesora Andrea del concepto de las reservas exigidas, también se conoce como encaje bancario, es la cantidad de dinero que los bancos deciden tener sobre esos depósitos. Si los depósitos disminuyen, pues también su encaje va a disminuir. Por lo tanto, la cantidad de dinero a prestar se les va a afectar. Por lo tanto, esta variable no se puede controlar a través del encaje, sino que a través de la voluntad de las personas, y allí pues interviene el mercado. Hay otro problema que tiene el control monetario y que tampoco el Banco Central lo puede controlar, es la cantidad que los banqueros deciden prestar. ¿Por qué no lo pueden controlar? Hemos visto recientemente que el sistema financiero, más que todo el sistema bancario colombiano, ha venido dinamizando el movimiento monetario a través de tarjetas de crédito. Y allí pues se logra básicamente ampliar de una forma temporal la masa monetaria, pero es muy corto porque las personas tienen que pagar ese dinero. Entonces allí vemos es más atractivo para el sector financiero o para la banca nacional prestar a través de créditos hipotecarios por lo que tiene una mayor longevidad en el tiempo y porque su nivel de retorno es altamente lucrativo. Otro es a través de los instrumentos que pueden tener como los instrumentos financieros, como pueden ser CDTs o pueden ser compras de acciones. En Colombia todavía el mercado accionario es muy incipiente, no tiene una gran figuración en cuanto para la participación al PIB, sin embargo, pues se ha venido creciendo y se espera que el sistema, todo el sistema que tiene que ver con el sistema accionario, logre ser suficientemente fuerte para que pueda impulsar a la empresa privada. Entonces, estos dos elementos de control de la masa monetaria no lo puede manejar el Banco Central, mientras que los elementos que nos hablaba la doctora Andrea de las operaciones de mercado abierto, las reservas exigidas, los tipos de descuento, se pueden controlar. Es tanto este tema que las operaciones de mercado abierto se pueden controlar a un día, dos días, una semana. Máximo que ellos hacen estas operaciones son de 15 días. Algo que es importante tener es que las operaciones de mercado abierto casi siempre tienen una opción de recompra de esos títulos. Pero eso ya es más entrando dentro del instrumento.
Ya has abordado estas complejidades. Sí. Yo creo que vamos a ir al último corte de economía en breve y regresamos para dar finalización a las complejidades que nos estabas hablando de esta política monetaria y vamos a conclusiones.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve. Estábamos terminando las complejidades del desarrollo de la política económica, Germán. Entonces, para redondear la idea.
En ese sentido, es evidente que hay unos temas que no son resorte del banco, pero que indudablemente afectan las decisiones del Banco Central, indudablemente afectan la política monetaria. Entonces, estos dos elementos es algo que tienen que tener en cuenta los codirectores del Banco de la República, para que en un momento determinado de tomar una decisión, esta sea no sea coyuntural, sino que apoye estructuralmente los diferentes procesos de crecimiento del PIB en la economía. Andreita, me gustaría abordar un comentario.
Adelante, Germancito.
De acuerdo con los elementos teóricos que hemos abordado en el día de hoy, se identifica de una manera clara que el fijar una expansión o contracción de la masa monetaria evidentemente no es un proceso simple, ni es un proceso fácil. Toda vez que la masa monetaria en circulación debe corresponder a la cantidad productiva de la economía, en otras palabras, debe estar asociado al PIB, y que ésta, al recibir una inyección muy fuerte de masa monetaria, se puede ver perturbado en su nivel de precios. De ahí que hay que tener un especial cuidado para expandir la masa monetaria a través de la emisión primaria del dinero. Eso es algo que ha sido ciertamente probado. Lo vimos en el caso de Argentina en la época de los años 80, lo vimos en México, lo vimos recientemente en Venezuela, que pensaban que a través de la emisión primaria podían solucionar los problemas estructurales de la economía, y eso lo que hace es generar un proceso de esclavización de todos los agentes económicos, porque esa inflación es un impuesto que indirecto, o podemos llamarlo un impuesto, o no más que un impuesto, un tributo oculto que afecta a toda la economía.
Germán, ese comentario tuyo es muy importante porque es el como el que de alguna manera a los ciudadanos comunes y corrientes les atañe mucho, les afecta mucho, y es que esa expansión sin control de la masa monetaria y de una cantidad de dinero circulando por el mercado hace que, en términos claros, los precios de los productos se eleven.
Perfecto.
Y sí, que sea mucho más costoso el nivel de vida para nosotros. Entonces, ir a hacer mercado se nos vuelve mucho más caro. O sea, si nosotros hiciéramos una emisión como país, como economía, de dinero y de billetes por las ideas que surgen en el ambiente económico y político de nuestro país, pues eso nos perjudicaría a nosotros como ciudadanos, a todos nosotros como individuos del común, que lo que estamos tratando es de tener un nivel de vida estable y, pues, de alguna manera con bienestar. Estaría afectándonos y haría también de alguna manera que las personas pobres sintieran con mayor rigor esa pobreza, Germán. Entonces ahí hay como que tener eso claro y que nos quede a todos nosotros como ciudadanos que no es una solución fácil, como tú ya lo decías, y sacada de la manga de que yo le digo al Banco de la República, imprima billetes y ya. Eso no es así y no se maneja de esa manera. Esa es como una claridad que es importante que todos tengamos y que seamos conscientes de ella.
Sí, doctora Andrea, esa explicación que tú das es muy claro y ayuda al entendimiento de lo importante que es tener en cuenta estos conceptos. Ya identificamos la complejidad que allí tiene, sin embargo, hay varias alternativas. Una alternativa de política monetaria podría ser que inicialmente la economía realice operaciones de mercado abierto para la expansión de masa monetaria mediante la compra de títulos del Estado que tiene la banca privada, y de esta forma se fondearía la economía con una mayor liquidez. Esto se puede hacer con procesos de 15, 20 días, inclusive se podrían generar pactos de recompra a 3, 4 meses, tiempo suficiente para irrigar la economía, pero hay que tener especial cuidado que esos recursos que se irrigan a la economía tienen que estar dirigidos al sector productivo. Entonces allí habría que seleccionar los bancos que más trayectoria, ascendencia tenga a la parte productiva de la economía, como puede ser industria, agro o toda la actividad pecuaria, para que ellos fueran los receptores de esos recursos, y tocaría que mirar las tasas de redescuento en ese momento. Otro instrumento que se podría utilizar sería bajar las tasas de descuento del encaje que tienen los bancos privados. Como son respaldo de los clientes, al bajarse allí, esa tasa o ese encaje bancario, los bancos van a tener más posibilidad de prestar más dinero a las empresas y a las personas. Sin embargo, esa generación de la expansión monetaria genera en un momento determinado un riesgo de que los fondos que queden de depósitos de respaldo de la banca privada no sean lo suficientemente consistentes dado el evento de una crisis o de una coyuntura o algún problema monetario muy fuerte. Acordémonos que a finales de la década del siglo XX, la tasa del encaje bancario está en un 25% y llegó el 2000 y más o menos al 2010 esa tasa se bajó al 9%. Entonces, es un instrumento que se puede utilizar, pero debe tenerse mucho cuidado. Algo que se observa es que en la medida que la economía vaya creciendo su Producto Interno Bruto, esta va a requerir mayor cantidad de masa monetaria. Y es en ese momento el adecuado y oportuno para inyectar dinero a la economía a través de emisión primaria de dinero. Entonces, así tendríamos todo un esquema estructural con sus herramientas de soporte, y no sería una medida populista coger y emitir dinero, sino sería una medida razonada con un fundamento teórico, científico, académico válido que nos puede asegurar un buen desarrollo y crecimiento del proceso económico.
De una manera más sencilla, Germán, la emisión de dinero se da teniendo un respaldo para poder emitir ese dinero, no a manera loquita, sino simplemente teniendo el respaldo del Producto Interno Bruto para poder emitir ese dinero que respalde esa emisión. Pues Germán, vamos, tenemos un minuto, vamos a la conclusión del programa del día de hoy.
Perfecto. Entonces, la conclusión. De acuerdo con lo comentado, la política monetaria es un elemento que tiene muchos aditamentos que la hacen compleja cuando miramos que el banco no tiene el control total sobre la cantidad de dinero que las personas desean tener en sus cuentas de ahorro. Eso hace que el efecto de creación del dinero a través del multiplicador no puede ser establecida de una manera cierta. O sea, la creación del dinero a través de la creación secundaria. Entonces, ya sabemos que allí no puede ser calculado de una manera rígida. El otro elemento condicionante que tiene el Banco de la República es que el banco no puede establecer qué cantidad de dinero están dispuestos de prestar los bancos privados a las personas. Por lo tanto, son elementos que en un momento determinado pueden generar una fuerte perturbación en el desarrollo de la política monetaria. Sin embargo, utilizar la emisión primaria de masa monetaria directamente como un agente primario para la dinamización de la economía, por sí misma tiene inmenso un riesgo que complica esta política, y ese riesgo es que impacte una fuerte inflación en el proceso económico.
Pues bien, Germán, la emisión primaria no es un juego, y ahí tenemos que ser cuidadosos a la hora de pensar qué alternativas dar para dinamizar la economía. Y así entonces hemos llegado al final de Economía en Breve. Es un gusto contar con su atención y nos escuchamos en la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.